nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Ellos y nosotros, los comunicados del EZLN. La semana pasada circularon 4 comunicados zapatistas. Acá presentamos un apretado resumen de esos textos. La máquina en casi 2 cuartillas es la visión desde arriba y la forma como se articula la globalización neoliberal, que funciona muy sencillamente. Es autosuficiente, produce ganancias desorbitantes. Una máquina que produce al mismo tiempo el combustible que necesita para andar, la miseria y el desempleo. Los capataces, publicado el miércoles 23, con información secreta del informe 69 del Servicio de Inteligencia Autónoma, es un texto en el que los capataces entablan un diálogo previo a la cruzada contra el hambre y su fracaso en todas sus variantes contrainsurgentes, que desde 1994 implementaron una tras otra sin victoria alguna, pues cada vez encontramos más que no se venden.
Los Dolores de Abajo, publicado el jueves 24 de enero, invita a reflexionar desde abajo y para abajo sobre la injusticia, el miedo y la identidad que desde abajo y a la izquierda nos unen. Imaginando que usted hace de su ser diferente un escudo y un arma, se defiende, encuentra a otros y otras como usted, se organiza, resiste, lucha y sin darse apenas cuenta pasa del soy diferente al somos diferentes. La Sexta, publicado el sábado 26 de enero en el contexto de la reunión nacional de la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad, inicia por los saludos, los agradecimientos a todas y todos aquellos que han estado acompañando a las comunidades zapatistas. Después dice el comunicado, queremos explicarles y comunicarles algunos cambios que haremos en nuestro caminar y en el que si están de acuerdo y nos acompañan, volveremos. El texto es una invitación al dilatado recuento de dolores y esperanzas que antes se llamó la otra campaña en México y la Sexta Internacional en el mundo. Y que ahora será simplemente la Sexta. Ahora iremos más allá. Puedes consultar los textos completos en los sitios enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net/diario.
Guerra contra el pueblo. La pesadilla sigue. Con mayor sigilo que su predecesor, durante el inicio de la administración del Chacal de Atenco, la militarización del país se mantiene en casi la mitad de los estados de la República. El ejército patrulla 3 entidades con al menos 14.000 elementos de acuerdo con datos de la Sedena, aunque los patrullajes y retenes están siendo realizados en coordinación con la Armada de México. El Estado de México, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Aguascalientes y Zacatecas son los estados en los que actualmente se llevan a cabo los operativos. Resalta la militarización en el Estado de México, en la que, como ocurrió en Michoacán, Juárez y otros lugares del país, se construyó un escenario mediático para favorecer la llegada de los militares, aprovechando el incremento de los homicidios para sembrar el miedo entre la población. Además de ello, y a diferencia de los demás estados, en el Estado de México la Marina y el Ejército realizan acciones coordinadas e intercambio de información e inteligencia. Los militares desde hace días realizan patrullajes y colocan retenes en los municipios de Catepec y Zicantepec, mismos que se ampliarán a otras zonas de oriente y sur de la entidad.
Puebla. Retienen ilegalmente a los integrantes del Consejo Tiatlali. El sábado 26 fueron retenidos ilegalmente cerca de 70 integrantes del Consejo Tiatlali por un grupo de golpeadores y gente cercana al edil Héctor Arroyo Bonilla. Por la mañana del sábado habían asistido a una asamblea en la comunidad de Ignacio Zaragoza para informar los peligrosos efectos que la planta provocaría en el río Ajajalpan. Al terminar la asamblea, los compas del Consejo Tiatlali se dirigieron al plantón que realizan desde el 5 de diciembre sus vecinos de Ignacio Zaragoza. A las 5 de la tarde, cuando los integrantes del Consejo se retiraban, fueron bloqueados por una multitud de personas encabezadas por el edil, que entre gritos de que los lincharan o los quemaran vivos, les obligaron a firmar un documento en el que se comprometían a no volver al municipio. La policía, que llegó a las 7 de la noche, no intervino. El domingo 27 se logró un acuerdo por el que los compañeros retenidos podrían salir del lugar acompañados de diversas organizaciones sociales que están luchando por la defensa de sus territorios en la sierra y por gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estos sucesos son un ejemplo más de que la policía y las autoridades están al servicio de las empresas que buscan devastar la naturaleza para adquirir cuantiosas ganancias. Estemos pendientes de los compas de la Sierra Norte de Puebla y de que sean respetados sus derechos elementales: tránsito libre, libertad de expresión y organización.
Termina caminata por la justicia. Entre el martes 15 y el lunes 21 de enero, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez recorrió alrededor de 370 kilómetros por la carretera que une a la ciudad fronteriza con la capital del estado. Durante el recorrido decidieron no recibir ningún apoyo del gobierno, que a través de la Fiscalía de Atención a Víctimas les ofrecía comida, agua y, ya en actitud de abierto boicot, subir a las participantes a camionetas para que dejaran de caminar. El comité y miembros de colectivos y organizaciones solidarias rechazaron todo. La consigna era llegar a Chihuahua capital para ser recibidos por el gobernador César Duarte para tener una audiencia pública y presentarle un pliego petitorio de 6 puntos. El gobernador, haciendo gala de cinismo y desinterés, andaba muy ocupado en el lanzamiento de esa otra gran simulación que será la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el estado de Chiapas. Finalmente, dieron lectura al pliego petitorio de 6 puntos... y se ha anunciado que tendrán una audiencia pública con el gobernador el próximo jueves 31.
Malnacidos en Sonora. El sábado 19, más de 12.000 malnacidos participaron en la caravana organizada y convocada por No Más Impuestos en Hermosillo, la capital de Sonora, mostrando una vez más su repudio por la pretensión del gobierno del estado de imponer la tenencia disfrazada y el aumento en otros impuestos y servicios. Entre los aumentos en los cobros están las actas de nacimiento, defunción y matrimonio. El nombre de batalla de estos sonorenses surgió cuando el gobernador del estado calificó a los opositores a los impuestos como unos malnacidos, aun cuando durante su campaña prometió que no se volverían a elevar los impuestos para rescatar la economía del estado, víctima de la cleptocracia nuestra de cada día.
El domingo 26, de nuevo, miles de integrantes del movimiento ciudadano No Más Impuestos volvieron a salir a las calles en varias ciudades y comunidades de Sonora. La llamada Marcha de los Burros recorrió las calles al norte de Hermosillo hasta llegar a la Casa de Gobierno, en donde habita el mandatario estatal Guillermo Padrés Elías. Ahí exigieron que se eliminen, entre otros impuestos, el del fortalecimiento municipal, que obliga el pago del 3% del valor de factura a los dueños de vehículos con menos de 10 años de antigüedad. Los manifestantes llevaban en las protestas imágenes de burros, debido a que había rumores de que en la ley de ingresos aprobada el pasado 13 de diciembre en el Congreso local, se avaló un impuesto de 100 pesos por la tenencia de cada uno de esos animales. El gobierno estatal ha desmentido este hecho, pero se ha tomado como consigna de las protestas. Frente a la llamada Casa de Gobierno se podían observar pancartas con leyendas como «Soy un malnacido sonorense, pero no pagaré más impuestos», o «Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno». Antes de retirarse, los malnacidos gritaron a coro «Boicot, boicot», para dejar en claro que el próximo viernes, cuando inicie la Serie del Caribe de béisbol, en la que participan equipos de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y México, bloquearán los accesos al nuevo estadio de béisbol construido para el evento.
Guerrero, de regreso al redil. El miércoles 23 de enero se informó que los pobladores de Ayutla de los Libres y de Tecuanapa decidieron dejar en manos del ejército, la policía federal y la estatal las labores de seguridad. Desde el 6 de enero se instalaron varios retenes y brigadas de civiles armados, realizando tareas de vigilancia en un intento de parar la criminalidad en la región. Tras negociaciones con el gobierno estatal, se permitió la entrada de los cuerpos represivos y se instalaron retenes que vigilarán la región que va de Ayutla a Las Mesas. En algunos lugares, los civiles han sido admitidos en los retenes para forzar a que sean revisados los vehículos. La prensa recogió algunos testimonios del descontento con la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero por haber aceptado la presencia de las Fuerzas Armadas y policíacas. Aún queda por resolver la situación de 44 personas que fueron detenidas acusadas de participar en el crimen organizado y que hasta este miércoles 23 permanecían detenidos en tres comunidades de la región. Se ha establecido un periodo de observación de una semana y si no hay resultados, la población volverá a tomar en sus manos la seguridad.
Coahuila, indigna respuesta de Grupo México. Por su paso va creando miseria, destrucción y muerte. No es la apocalipsis. Hablamos de Grupo México, que hace unos días intimidó junto con las autoridades de Olintla en Puebla a los opositores a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Resulta que uno de los múltiples tentáculos de Grupo México tiene las manos en Coahuila desde hace años, antes de que en 2006 fallecieran 63 mineros tras la explosión de la mina Pasta de Conchos. La organización Familia Pasta de Conchos, el Equipo Nacional Pastoral Laboral y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, defensores de los derechos humanos y familiares de los mineros muertos en 2006, consideraron indignante que Grupo México invierta solo el 0.001% de su presupuesto para reparar el daño causado, pues la empresa ha iniciado una campaña para difundir sus cuantiosas inversiones, que para el año pasado sumaban 2,118 millones de dólares. Grupo México, añadieron, suma 7 años de impunidad, pero el pueblo de México, los mineros del carbón y sus familias no olvidan el crimen cometido en Pasta de Conchos. Es una cicatriz que sigue causando dolor en las viudas, en los hijos y familiares de los caídos en la mina hace 7 años.
En Ciudad Monstruo contra Walmart. Y nunca se fue la protesta de los pobladores de San Pedro Mártir cuando la instalación de un Walmart al sur de la delegación Tlalpan. El viernes 25 los vecinos salieron a la calle para exigir la cancelación de las obras de la tienda Walmart, pues cuenta con una gran cantidad de quejas e irregularidades como los permisos fantasma que ninguna autoridad quiere investigar, aun cuando la multinacional se ha visto enredada en casos de corrupción. Es que las autoridades de la delegación Tlalpan están recibiendo dinero de Walmart para anular cualquier proceso. Es lo más seguro. Mientras tanto, los habitantes realizaron una caminata del Quisco del pueblo al predio donde se realizan los trabajos y formaron una cadena humana. Además, denunciaron que Walmart instaló una bodega en la que venden despensas y productos más baratos para convencer a la gente de instalar un Walmart. Sigamos pendientes.
Jalisco, intentos de seguridad ciudadana. En Ayotitlán, la población de origen nahua se organiza para parar a los delincuentes que la acechan. El martes 22 de enero se conoció la decisión de 2 asambleas del Consejo de Mayores, impulsando la formación de una policía comunitaria encargada de garantizar la seguridad. El acuerdo de los mayores fue realizar una reunión el próximo 11 de febrero en Cuautitlán de García Barragán, en la que deberán estar presentes las autoridades del municipio y del estado, con el fin de formalizar la creación de este cuerpo de vigilancia en una región donde los criminales extorsionan y secuestran a los pobladores, asaltan viviendas, mientras que policías y soldados brillan por su ausencia. Se espera que en el transcurso de 2013 entre en funciones la policía comunitaria. Importante que la población tome en sus manos el espinoso problema de la seguridad. Pero como ya ha advertido la poli comunitaria de Guerrero, no se trata de reproducir los modelos gubernamentales que solo se limitan a crear nuevos cuerpos policíacos sin resolver los problemas de corrupción, impunidad y falta de nexos con las comunidades.
Yo soy 132. Ecos de Huesca. De acuerdo con reportes de prensa, la Asamblea de Guadalajara denunció la represión que vivieron el 1 de diciembre. Compañeros abusadas sexualmente y arrastrados de los cabellos por integrantes de grupos especiales de la policía, además de la opinión asombrosa de visitadores de derechos humanos, quienes dijeron que no deberíamos de haber ido porque éramos carne de cañón, marcaron el 1 de diciembre en Guadalajara. Hubo 20 detenidos y los procesos legales continúan, por lo que se pide solidaridad. Para entrar en contacto con los compas de Guanatos, escribe a ddhh132gdl@gmail.com. En esta reunión celebrada el sábado 19 y 20 de enero, también se acordó participar en la marcha programada para el 30 de enero, en la que pobladores y organizaciones solidarias exigirán la cancelación del proyecto integral Morelos. El martes 22 de enero se conoció un video elaborado por los detenidos del 1 de diciembre que responde a las barrabasadas del Consejo Coordinador Empresarial, quien afirmó que la reforma al artículo 362 del Código Penal y la libertad de los últimos 14 presos son una violación del Estado de Derecho y un acto de impunidad. Acá compartimos un fragmento de este audio que puedes consultar en YouTube como Respuesta de Presos al CCE. 14 miembros de la sociedad, que a su vez son padres, hermanos, amigos, trabajadores y estudiantes, se ven obligados a enfrentar un proceso jurídico a todas luces arbitrario,
plagado de inconsistencias como ausencia de flagrancia en las detenciones, abusos de poder y violaciones a sus derechos humanos y garantías individuales.
Nosotros desconocemos quién reparará los daños causados a nuestra integridad física y emocional. A diferencia de ustedes, Consejo Coordinador Empresarial, que saben con certeza que sus establecimientos están asegurados y protegidos contra los daños materiales, y nuestras vidas, ¿quién las reparará?
Según ustedes, a los últimos 14 compañeros que salimos del reclusorio el 27 de diciembre, ¿cómo se nos debe de aplicar la ley y sancionar si somos completamente inocentes?
Exhortamos a la sociedad en general a no dejarse intimidar y no guardar silencio ante las arbitrariedades que sufrimos del 1 de diciembre a la fecha. También a la Asamblea Legislativa a que reconsidere esta medida y derogue el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal.
UACM, calentando motores. Tras algunas semanas de rounds de sombra, el conflicto guasemita se calienta de nuevo. La rectora Orozco y su equipo tiraron dos ganchos al hígado, primero levantando una denuncia contra estudiantes y profesores del plantel del Valle, acusándoles de sustraer material de la imprenta universitaria, y luego al proponer normas de convivencia que criminalizan las protestas que se realicen dentro de esa universidad. Por su parte, el Consejo Universitario legalmente instalado aprobó el jueves 24 de enero el reglamento de sanciones a funcionarios. Con ese instrumento, ahora se podrá plantear ante el Consejo la solicitud de separación del cargo contra Orozco y su camarilla, en un proceso que no deberá llevar más de un mes. Sigue el estira y afloja que solo desgasta la institución, mientras que el gobierno local mira para otro lado.
Chiapas. Libre Francisco Santis. Tras 13 meses en prisión, la tarde del 25 de enero fue liberado el compa Francisco Santis, base de apoyo del EZLN. Desde el 3 de enero recibió un amparo y el jueves 24 se requirió al juez Carlos Alberto Martínez Hernández del primer distrito de procesos penales de Chiapas que liberara o dictara nuevo auto de formal prisión al compañero. Finalmente fue liberado por falta de pruebas. Santis López es un campesino del ejido Banavil, municipio de Tenejapa, en los Altos de Chiapas. Después del ataque por parte de un grupo paramilitar a cuatro familias zapatistas el 4 de diciembre de 2011, y en el que murieron dos personas y seis fueron heridas, Francisco fue arrestado bajo la acusación de homicidio y de haber dirigido un enfrentamiento. Aunque hubo por lo menos 12 testigos de que Santis no estuvo involucrado en los eventos, no fue liberado. A lo largo de 13 meses de encierro, Santis recibió numerosas muestras de solidaridad que ayudaran a que recuperase su libertad. Bienvenido, compañero.
Campeche, detienen a Víctor Díaz Andrade. La Red Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica denunció el 25 de enero la detención del compañero Víctor Díaz Andrade en un retén federal por demandas que pesan sobre él desde hace más de 5 años. Entre los supuestos cargos que le imputa la CFE son secuestro e impedir los servicios públicos, delitos con los que procesaron en 2009 a Joaquín Aguilar, a Guadalupe Borjas y Sara López, pero que fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional y liberados 11 meses después. Para el 7 de febrero, los compas habían convocado una gran movilización nacional para exigir la cancelación de las demandas contra los integrantes de la Red Nacional, así como las demandas de una política tarifaria justa y reconocer a la electricidad como un derecho humano.
Michoacán. formal prisión a normalistas. El martes 22, María de la Soledad López Ortiz, secretaria de Acuerdos del Poder Judicial en Michoacán, confirmó que los 49 normalistas sujetos a procesos desde octubre del año pasado fueron declarados formalmente presos por los delitos de motín y robo e incendio de autobuses, después de que los normalistas fueran al paro en las 8 escuelas normales de Michoacán contra la implementación de un nuevo plan de estudios y la reducción de plazas para normalistas en las escuelas rurales. De modo que, presionando al gobierno, los normalistas retuvieron autobuses que durante la madrugada del 15 de octubre, en un operativo federal, en 3 escuelas normales, para recuperar los vehículos, fueron quemados. Hubo 25 heridos, 176 detenidos y 49 consignados. Una historia más de la violencia sistémica que ejerce el Estado sobre la población, para justificar los proyectos que dictan los organismos económicos internacionales.
Oaxaca, esta tierra no se vende. Los de arriba le llaman paraíso fiscal, otros el país de todo es posible y en otros casos México. Y no es de extrañar que después de los sobornos millonarios que entregó Walmart a distintas instancias del gobierno federal, estatal y municipal para instalar una tienda en Teotihuacán, existan otras empresas que recorran el mismo camino. La semana pasada, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, y el Frente de Pueblos Indígenas en Resistencia por la Defensa de los Recursos Naturales hicieron una serie de denuncias en las que sobresalen los sobornos y la corrupción de las autoridades municipales para construir un parque eólico en San Dionisio del Mar. La empresa Mareña Renovables denunciaron, entregó al agente municipal Bartolomé Bolaños Márquez la cantidad de 30,000 pesos y a Teódulo Gallegos, agente municipal de la población de San Dionisio, Pueblo Viejo, había recibido de la misma empresa una camioneta marca Ford a cambio de convencer a los ciudadanos de construir el parque eólico.
Ciudad Monstruo, movilización por vivienda. El lunes 21 de enero, integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente marcharon para exigir respuesta por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal en varios asuntos pendientes y rezagados por anteriores administraciones, ligados a proyectos de vivienda popular. La marcha partió de la esquina de Río Churubusco y Eje 4 Sur y terminó en el edificio del INVI. Se agendó una reunión para plantear soluciones a los asuntos agendados por el Frente, así como visitas de funcionarios a los predios en los que hay problemas o asuntos pendientes.
Sigue la huelga en la Universidad Michoacana. Estallada el 16 de enero en demanda de aumento salarial y reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo, la huelga en la Universidad Nicolaita llegó a los 12 días. Tras haber presentado sus exigencias ante el Congreso Estatal, la representación sindical entabló las primeras negociaciones con las autoridades. Se espera que el lunes 28 de enero la Junta de Conciliación y Arbitraje declare legal la huelga y hacia final del mes se encuentre una solución satisfactoria a la huelga. Por lo pronto, el paro de labores continúa.
Cherán, más potencia a Radio Fogata. Esta semana la radio de Cherán aumentó 10 veces su potencia, pasando de 15 a 150 watts, y con ello aumentó significativamente su alcance. El colectivo Jóvenes Unidos por Cherán Keri informó que para el segundo aniversario del levantamiento popular, en abril próximo, esperan dar inicio al proyecto de televisión comunitaria, reforzando así la construcción del autogobierno. Desde este espacio saludamos el esfuerzo de Radio Fogata. Enhorabuena, compas.
Chiapas, desalojo en Arriaga. El miércoles 22 de agosto, elementos de la Policía Estatal desalojaron a campesinos y pequeños propietarios que mantenían ocupado el parque eólico de la empresa Dragón, propiedad del Grupo Salinas. Durante 8 días se ocupó esa instalación en exigencia de que la empresa cumpla con los pagos pactados con los propietarios de los terrenos en que está asentada. En el desalojo fue detenido César Octavio Blanco García, a quien el gobierno chiapaneco atribuye el encabezar la protesta.
Justicia a modo. Le llaman Estado de Derecho, pero es el derecho de los poderosos para hacer como quieren a los demás. Esta semana tuvimos 2 botones de muestra. Contra buena parte de las evidencias y los testimonios de las víctimas, la Suprema Corte de Justicia ordenó la libertad inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassé. La decisión, como en el caso de la liberación de los asesinos de Acteal, estuvo basada en los vicios del proceso, en otro de los extraños retorcimientos de la justicia de los ricos e influyentes. Si tienes el dinero y las palancas, acabarás por dejar la cárcel incluso si eres culpable. En otra decisión escandalosa, el IFE resolvió que la compra de votos ejercida por el PRI mediante el reparto de tarjetas Monex quede impune. Solo en lo que el órgano electoral ha podido acreditar, se habla de más de 50 millones de pesos. Ante el tamaño del escándalo, el Consejo del IFE quedó dividido en una votación 4 contra 4, que fue desempatada por Sergio García Ramírez, quien primero se había excusado de participar por sus nexos con uno de los empresarios que ayudó a triangular los fondos del Monexgate, y quien lógicamente votó a favor de no multar al PRI. ¿Qué todo esto qué tiene que ver con nosotros? Estas decisiones arbitrarias y contra la legalidad son otras tantas señales de instauración del Estado autoritario que ahora nos domina. Por ello, debemos seguir denunciando estos robos.
Internacionales, 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 internacionales.
Finaliza la huelga de presos mapuche. Este lunes 28 de enero, Héctor Lealtul y Ramón Yanquileo llegaron a 76 días en huelga de hambre, mientras que Fernando Miliacheo alcanzó 36 días sin probar alimentos. Su principal exigencia es lograr su libertad. Para ese lunes 28 se programó una visita de la Comisión Civil Nacional e Internacional a las cárceles de Angol y Concepción para buscar una salida a la huelga de hambre. Ante la formación de esta comisión, integrada por diversas personalidades chilenas y extranjeras, Lealtul y Yanquileo decidieron poner fin a su huelga de hambre. En la carta que puso fin a la medida podemos leer: a pedido de la Comisión Nacional e Internacional de Observación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche, yo, Héctor Lealtul Catrillanca, depongo la huelga de hambre para que se formen las instancias necesarias en pro de la defensa de nuestro pueblo nación mapuche. Días antes, el 23 de enero, el diario chileno El Clarín publicó una extensa entrevista con Héctor Lealtul, en la que, entre otros temas, el compañero reitera el derecho de los mapuches a la autodefensa. Como coordinadora Arauco Malieco, creemos en la autodefensa y nos ha costado años legitimarla como una forma de acción política. La coordinadora ha sido la primera organización mapuche que ha reivindicado el uso de la violencia. La ha argumentado y justificado con sendos argumentos políticos, prácticamente irrefutables, desde la perspectiva de un pueblo ocupado y oprimido. Violencia reconocida inclusive en el ámbito internacional como el derecho a la rebelión y que ha obtenido la simpatía de amplios sectores. Sumado al anterior, el actual Estado capitalista, globalizado o neoliberal, es un Estado militarizado por naturaleza, lo que nos da el derecho a rebelarlos y a defenderlos. La determinación de los presos políticos mapuche ha logrado hacer visible la guerra de exterminio que se libra en sus territorios contra empresas, gobiernos y sus criminales cuerpos represivos. La huelga terminó, pero la lucha sigue.
Honduras, atraco de bienes naturales. El 22 de enero, la Coalición Nacional de Redes Ambientales de Honduras dio a conocer un comunicado sobre la nueva ley de minería que discute el Congreso de ese país, presidido por Juan Orlando Hernández, quien está acusado de confabularse con grupos económicos nacionales y transnacionales para aprobar una ley de minería que presenta fuertes indicios de inconstitucionalidad y que irrespeta la vida humana y los bienes naturales. De aprobarse esta ley, estarían en peligro el acceso al agua, la contaminación de mantos acuíferos, la instalación de minerías a cielo abierto, desplazamiento de poblaciones, entrega de territorio a las empresas y exclusión de la población de toda decisión sobre el lugar donde habita. La coalición además demandó la cancelación inmediata de la ley de minería y llamó a la población hondureña a defender sus territorios.
Argentina, muerte silenciosa de pueblos indígenas. Son los nadies, los hijos de los nadies, los sobrantes, los que esperan, desean, sueñan que llegará el tiempo en que el río no nos traiga más dolor y llegará el color del monte a florecer nuevamente. Varios pueblos indígenas se movilizaron este viernes en Buenos Aires en lo que ellos llaman una muerte silenciosa de sus comunidades, pues estas sufren no solo el abandono estatal, también la sistemática violación a sus derechos humanos, el racismo, la xenofobia, los desalojos, además de vivir la persecución y el asesinato dentro de sus comunidades por exigir la restitución de sus territorios. La marcha en la capital argentina también fue con el objetivo de rechazar el asesinato de dos niños de la comunidad Qom a principios de enero, pues ya es la séptima muerte que ha tenido que sufrir esta comunidad. No más represión a los pueblos indígenas de Latinoamérica.
Costa Rica, aprobaron maíz transgénico de Monsanto. Pese a la firme oposición de varias organizaciones nacionales y el voto contrario de los representantes de la Federación Ecologista, la mayoría de los integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, CNT-Bio, decidió aprobar la solicitud presentada por DIPL Semillas, subsidiaria de la compañía Delta and Pine Land, Monsanto, para sembrar 15 hectáreas con maíz transgénicos. En diciembre pasado, representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del sector académico, habían solicitado posponer la votación, supuestamente para solicitar a la transnacional más información acerca del proyecto de siembra de maíz transgénico. Sin embargo, la votación fue realizada de manera casi unánime y fue emitida por correo electrónico. Durante varios meses, grupos ecologistas aglutinados en el Bloque Verde, gobiernos locales y población en general se movilizaron para contrarrestar el proyecto de Monsanto. Uno de los resultados más importantes de esta lucha y de la histórica caminata en defensa del maíz ha sido indudablemente la decisión de 15 municipios de emitir ordenanzas municipales para declarar sus territorios libres de transgénicos. Durante la caminata que atravesó toda Costa Rica, fueron recolectadas más de 7.000 firmas y se difundieron más de 18.000 volantes informativos. Las organizaciones ecologistas aseguran ahora que mantendrán su compromiso de agotar todas las vías legales y administrativas, así como generar acciones directas no violentas en contra del maíz transgénico que Monsanto sembrará a partir de julio.
Colombia, grave situación de presos políticos. Se estima que en Colombia hay cerca de 9.500 presas y presos políticos. El 10% son insurgentes y el 90% son civiles. Estos constantemente son objetos de torturas, aislamiento, amenazas, violación a sus derechos humanos. Por ejemplo, muchos presos en casos graves de salud se les ha negado la asistencia médica que ha ocasionado grandes consecuencias, desde la pérdida de miembros inferiores hasta la muerte. Varios colectivos en apoyo a presos políticos exigen un mejor trato y que se les respete su calidad de presos de guerra y no se les obligue a convivir en el mismo patio con paramilitares, pues como sucedió a principios del mes de enero, en un amotinamiento entre miembros paramilitares, uno de estos hirió a un preso político con un arma cortopunzante, ocasionándole una grave herida en su rodilla, y por la misma negación a la asistencia médica, muy probablemente este preso de guerra perderá su pierna. En los últimos meses, colectivos y organizaciones sociales se han movilizado no solo en apoyo a la libertad de los presos políticos, también por la grave situación de las cárceles en todo el territorio nacional. Menos presos políticos, más políticos presos.
Grecia. No nos pararán ni con cárcel ni con despidos. El jueves 24 de enero inició la novena jornada de huelga que los trabajadores del transporte público de Atenas prepararon contra las medidas antipopulares que ha implementado el gobierno griego por orden de los organismos financieros internacionales. El primer ministro Antonis Samaras decretó una orden de movilización civil contra los huelguistas, que los obliga a volver al trabajo aceptando los recortes presupuestales o ir a la cárcel por el delito de emplazar a huelga, y dio un ultimátum a los trabajadores para dar fin a la huelga bajo la amenaza de despedir o procesar a los detenidos. Los trabajadores del metro, una vez que conocieron la noticia del gobierno, se encerraron en las cocheras de las estaciones del metro y fueron desalojados violentamente por la policía, que rompió las puertas de las cocheras de la estación Sepolia, arrestando a centenares de trabajadores. Como la medida de recorte salarial no solamente afectará a los trabajadores del metro, los sindicatos de choferes de autobuses y tranvías declararon un paro total del transporte público en Atenas y una marcha hacia la Plaza Sintagma para manifestarse frente al Parlamento. Los portavoces de los sindicatos han desafiado al gobierno asegurando que no volverán al trabajo, ni con cárcel ni con despidos, pues los recortes suponen el 25% y eliminación del convenio colectivo.
nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.